Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas. 1 de marzo, no podemos creerlo, ya estamos empezando nuestro programa en un mes muy importante porque es el mes de las mujeres. Ya no es solo un 8 de marzo, es nuestro mes en el que vamos a destacar y durante todo este mes vamos a tener voces femeninas en Vuelan las Plumas. En el programa de hoy tengo a dos mujeres potentísimas. ¡Qué alegría! Nada menos que Verónica Sonde, que esta gran poeta, traductora, bueno, una de las mujeres más importantes. Claro, de manera un poquito, muchas veces en segunda línea por su rol de traducción, pero también de antologadora, recordemos trabajos enormes de Gabriela Mistral. Bueno, nos viene a presentar un libro para niños. Ella ha ganado premios, por cierto, en traducción de libros infantiles y ahora es la autora de estos poemas en un libro que se llama Hola Ratón con Cola, Chao Ratón Colao. Un libro muy bonito, editado por las ediciones de Libros del Cardo y que tiene las ilustraciones de Roberto Galo Arroyo. Así que vamos a conversar con Vero Sondek. Y también tengo a una estrella del mundo mundial, Cata Bu, esta gran ilustradora que nos presenta su libro Nadie Como Tú. Es la primera entrevista que realiza, que da en Chile Cata Bu, y para dar a conocer esta, verdaderamente es un libro, es una novela gráfica impactante, de profundo calado artístico, de profundo calado también, digamos, del punto de vista humano. A mí me dejó... la verdad que en lágrimas, hay que decirlo, por su sensibilidad, por lo que allí cuenta, por cómo ella abre espacios de su vida y que nosotros completamos en esa lectura que hacemos los lectores. Así que les recomiendo muchísimo, además que está editada maravillosamente, el libro va a llegar en poco tiempo más a Chile, editada por Fulgencio Pimentel. ¿Se dan cuenta lo que es una autora chilena editada por una de las editoriales más importantes del mundo? Es una editorial española, pero de corte internacional como es Fulgencio Pimentel. Bueno, esto es un libraco, y queremos felicitar a César Sánchez por esta maravillosa elección de haber publicado a Cata Bu, que se está yendo a España a presentar su libro. Y esta conversación la hemos hecho desde Concepción, donde ella vive, porque desde allí parte a España a presentar Nadie Como Tú, de Cata Bu, editado por Fulgencio Pimentel, y lo trae a Chile, por supuesto, que Liberal y Ediciones. Lo van a poder encontrar en Prosa y Política en unas pocas semanas más. Bueno, ya ese es el programa, así que sean todas bienvenidas, por supuesto que junto a José Rojas, como siempre, los controles. Soy Vivian Lavín, aquí en el micrófono. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Verónica Sondek dice que es una ratona ocasional. Es licenciada en Historia del Arte, en Egiptología y Medioevo. Y es una de las más importantes escritoras, poetas, traductoras de nuestro país. Y lo suyo, sí, son los libros de múltiples tipos. Libros sobre Gabriela Mistral, libros sobre otras poetas, traducciones de poetas extranjeras, por supuesto, a nuestro maravilloso castellano. Y bueno, con libros que se han publicado en Argentina, en Colombia, en México, España, Estados Unidos, hasta en Dinamarca. Es valdiviana, la verdad, o vive en Valdivia. Y desde allá nos ha traído unos ratones, porque ese es el título de su último poemario, o si es que es un poemario, o son solamente poemas, o son historias narradas en verso. Hola ratón con cola, y chao ratón colao. Así podríamos decir que es el título de estos poemas de Verónica Sondek, y que han sido ilustrados por Roberto Galo Arroyo, que es y editado por Ediciones Libros del Cardo. Estamos con Verónica Sondek y es un honor, porque la verdad tener a una artista de su talla en nuestro programa siempre es una cosa que nos alegra. Así que bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Bien, gracias y muchas gracias por todo lo que dijiste. No es para tanto.
No, tanto, tanto. Vamos con la
No.
historia de los ratones. Tú vives en Valdivia. La verdad es que estamos haciendo esta conversación a través del Zoom y yo veo detrás tuyo ahí una ventana maravillosa, árboles, naturaleza, ratones, supongo yo. Así que
Okay.
cuéntame, ¿cómo llegan estos ratones a tu vida? ¿Cómo tienen que ver
Mira.
y por qué los descifras en esta clave que es infantil de poesía?
En realidad yo vine a conocer los ratones de cerca cuando llegué a Valdivia hace 20 años. Y el libro comienza un poquitito antes de que yo llegue a Valdivia, cuando mi hija pierde el primer diente. Y viste que está todo este cuento del ratón que viene a buscar el diente, ¿no? Entonces ahí fue cuando escribí, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero de haber tenido 6 años, qué sé yo, o sea, hace 22 años más o menos. Ese fue el primer poema de ratones, ¿eh? Que se llama Ratón Hurtadiente. Y de ahí en adelante empezaron a surgir otras situaciones y otras, y se las fui entregándolo a los ratones. Y cuando llegué acá a Valdivia me encontré con ellos en persona, por supuesto, porque suben por las ramas, se meten al techo y hacen todo tipo de cosas. Y a veces son simpáticos y a veces no tanto, pero siempre son un divertimento, porque son impredecibles, o casi, ¿no? O sea, una vez que uno ya conoce sus rutas, son mucho más predecibles y uno puede evitarlo. Pero tienen sus costumbres y son, bueno, mejor relacionarse con ellos, lúdicamente a tenerle miedo o asco, como suele ser.
Claro,
Entonces,
esa ambivalencia, ¿no? Es como
sí.
que los cuentos de ratones están en los ratoncitos, están en toda la literatura infantil. Sin embargo, a la medida que uno va creciendo, ya no son los ratoncitos de cuento, uno los ve
No.
y causan lo insólito que entre asco, pero también pavor, miedo, cuando son en general, bueno, chicos, no digamos guarén, porque estos son ratones, no guarenes.
Pero hay ratones, hay guarenes, hay lauchitas, hay de todo por acá. Los tiuques ayudan a comérselo, se los llevan volando, se ven en el aire a veces los ratones. O sea, hay todo tipo de experiencias ratoniles por acá. Y fui imaginando cosas, porque en realidad no son poemas, no son poemas relatados en clave realista, ¿no? Tienen detalles realistas. Sobre todo las ilustraciones son muy detalladas y muy realistas y lúdicas, y eso fue una maravilla encontrar, acordarme de que tengo, de que mi gran amigo es dibujante y pintor, y trabajar con alguien en complicidad es muy como estimulante, ¿no? Estuvimos 2 años trabajando en las ilustraciones, eso fue muy estimulante.
Oye,
Y el
yo
libro tuvo
diría,
su ida y venida,
Vero, yo diría que es un ilustrador bastante ilustrado, porque bueno, de partida
absolutamente
nació en
ilustrado.
Temuco, es un doctor en filosofía, imagínate, también en literatura indígena, ensayista, investigador en derechos humanos, músico, también es restaurador, carpintero restaurador. Es un personaje, ¿eh? Este Roberto Galo
Sí, es un
Arroyo.
gran amigo. Sí, es un hermano en realidad aquí en la casa. Cada vez que viene, porque ahora vive en Oregón, pero cada vez que viene, reanudamos esos lazos muy antiguos que tenemos, ¿no? Mucho antes de que me viniera a Valdivia o nos vinieran. Y claro, fue un gran aporte, porque este libro tuvo mucho tiempo de escritura, pero después tuvo mucho tiempo intentando salir. Tuvo por salir 4 veces antes y por alguna razón nunca salió. Y entonces yo, que soy medio obsesiva, siempre le volví a meter mano, una palabrita acá, una palabrita allá. Y bueno, por suerte salió para dejar de meterle mano y poder meterme en otras cosas. Pero fueron muchos años acompañadas de los ratones y después como muchos años acompañadas con las ilustraciones, hasta que la cosa se consolidó y salió en libro. Fue, en realidad, escribir para niños es muy estimulante porque no hay freno a la imaginación tampoco, ¿no? Nadie te va a decir por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. La
Bueno,
racionalidad adulta es bastante aburrida de repente.
Ahí tenemos un gran tema, tenemos un gran tema, pues, Vero, porque a propósito de racionalidad adulta y de cómo escribirle a los niños, hoy día la gran polémica es en torno a lo que está sucediendo con la obra de Roald Dahl, que sus editores ingleses han decidido podarlo y podarle toda una, cambiarle el lenguaje, y hoy día hay una polémica
¿Por
gigantesca,
qué?
porque les parece
No
impropio.
conocía esa polémica, pero ¿por qué?
Te recomiendo que lo leas porque hoy día ya salió en El País, ya grandes artículos en Inglaterra, hoy día ya salió en el diario, está, y también se ha colado, por cierto, que acá en
Mira,
Latinoamérica, a propósito de la
interesante
corrección.
que toca ese tema. Bueno, yo tengo, soy de la idea que todo lenguaje bien usado, bien escrito, y de hecho tampoco creo en el lenguaje para niños, el lenguaje es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, a mi juicio, abre la cabeza, abre mundos, abre pensamientos, abre sensaciones, emociones. Por lo tanto, todo el lenguaje que uno pueda ingresar en un libro para niños son detonadores de riqueza, riquezas interiores y riqueza del mundo. Entonces, cuando a mí me dicen estas palabras son muy complicadas para los niños, yo digo, los niños no tienen problema en preguntar, nunca. Son directos en eso. Entonces, no conocen una palabra, preguntan. Y tú se la
Exacto.
explicas y se la aprenden. Además,
Exacto.
tienen gusto por las palabras complicadas, les gusta pronunciarlas así como se deleitan con las palabras complejas. Y con las rimadas, ¿no? Van aprendiéndose las rimas. Entonces, no hay ningún problema con el lenguaje con los niños. Los problemas los tienen los adultos, que deciden que todo tiene que ser explicable, todo tiene que estar dentro de una caja muy lógica, pero no es así, ¿no? Los detonantes de la imaginación y del conocimiento en general nunca van por donde uno piensa que van a llegar, ¿no? Son siempre sorprendentes. Y yo creo que hay que utilizar eso con los niños, porque eso es lo que hace niños curiosos. Y la curiosidad es la que te lleva a aprender y a conocer y a entregar y a hacer cosas. Así que no, voy a leer lo de Robert Dahl, no tenía idea que estaba pasando eso.
Sí.
Estoy con lo de la cantata y con lo de estos nietos aquí, no he estado mirando nada, ni
Pero
diarios, ni podcast, ni nada. Entonces estaba un poco.
claramente es interesante porque no solamente a propósito de los ratones, que ya decíamos que la visión de los ratones cambia mucho desde que uno es un niño hasta que después es adulto, sino que es la visión de mundo. Y quienes hacen la literatura para niños son los adultos. La pregunta está: cómo poder hacer un relato, poblar el imaginario de los niños con visiones, con maneras también de mirar ese mundo, con una ideología, en definitiva, que los libere, ¿no? No que los haga utilitarios a ciertos fines. Sino que realmente los invite a también descubrir su propia creatividad, sus propias opciones de lenguaje, de formas de ver el mundo. Yo creo que es un gran tema.
Solo agregarte que yo creo que todos tenemos a un niño adentro, o una niña, ¿no? Si hemos sido de alguna manera respetuosos con nosotros mismos, en alguna parte está ese niño que mira por primera vez una flor, que mira por primera vez un pajarito volando. Yo creo que uno, que la escritura o el arte en general tiene que ver con eso, con no matar esa curiosidad básica, ¿no? Ese interés por las cosas, por los detalles, por lo que va pasando. Y yo creo que eso es lo que hay que explotar cuando uno escribe para niños, y no esa cosa tan calvinista, ¿no? De que todo para los niños tiene que ser enseñarles a portarse bien, a lavarse los dientes, a caminar, no sé. A mí me parece que de eso hay suficiente alrededor y que la literatura tiene que hacer otras cosas. Más que moralizar, ¿no? Por lo menos a mi juicio, no sé.
No,
Habrán otras opiniones.
estamos
Pero yo tengo que
absolutamente
divertirme con lo que hago, si no, no sirve.
de acuerdo, Verónica. Lo que pasa es que Claro, ese niño que llevamos adentro está domesticado por este adulto también, que somos hoy día. Entonces, ¿cómo ir encontrando o cómo reencontrarse con esa mirada de niños es tan difícil? Y la verdad es que cuando uno empieza a hacer eso, y yo creo que en la medida que uno más vieja se pone, o más años tiene, como quieras decirlo, uno va recordando esa, o por lo menos lo que nos pasa a unos, a otros no, sencillamente borran la infancia y la tienen ahí en como un cajón así cerrado con llave, pero hay otros que volvemos e insistimos en que hay algo ahí que nos puede dar claves de lo que somos hoy día, ¿no? En este caso, la literatura, ¿cómo fue la escritura de estos versos de Hola ratón con cola? Porque acá también está tu ser adulto como abuela, que quieres narrar, tú decías, en este caso tu hija, que es primera, después ahora como abuela, pero también cómo está la propia Vero niña aquí en estos versos de Hola ratón con cola y chao ratón colado.
Yo creo que lo que está ahí es el contacto con los niños en general. A mí, bueno, como tuve hijos y ahora tengo nietos y además trabajo con niños a veces en los colegios, tengo esa frescura de la mirada que ellos tienen, del tipo de preguntas que hacen, incluso cuando uno les lee poesía, entre comillas, de adultos, ¿no? Los niños escuchan la música de la poesía, no necesitan entender, entienden de otra manera. Y lo que no lo preguntan, y tú te vas dando cuenta de que todas esas cosas van despertando espacios que los tienen adormecidos, porque en realidad está todo muy dado ahora, ¿no? En la televisión, en los monitos, no digo que sea malo eso, pero eso es otra manera, ¿no? De entrar en el mundo. Yo creo que esto como que hay mucho estímulo en una lectura bien leída, ¿no? Y eso te va entregando a ti como adulto, claves. Y también la entretención, ¿no? Y el hecho, a mí siempre me ha gustado la rima desde siempre. Siento que la rima y el ritmo van como cantando, ¿no? Y llevándote a las rimas me florecía otra, ¿no? Y entonces es una cosa como lúdica, ¿no? Y esa cosa lúdica te relaja de otras cosas mucho más serias que están pasando alrededor y con las cuales te hace bien desconectarte un ratito y meterte en este tipo de escritura.
Sí, tú acá misma lo dices.
Igual pasan cosas serias acá.
Sí. Ah, pero hablemos de la rima primero. No te vayas a ver la cosa seria. Hablemos de la rima. Cuando dices, no hay nada como jugar a la rima para que estés alegre y nada te deprima. La rima también la tienes tú en tu propia vida cotidiana, la vas llevando. ¿Cómo es ese juego
Sí,
vital
yo me acuerdo que cuando
Vero Sontek?
es un juego que jugábamos con los niños, cuando estaban aburridos los viajes, en la micro, en la noche cuando no se querían dormir, jugamos las rimas y ya pensando, ¿no? Tal palabra, cómo va por acá, cómo va por allá, y se arman cosas, se descubren, ¿no? Porque la rima te obliga a relacionar palabras que antes nunca estaban juntas. No
Claro.
siempre son rimas que surgen como de la lógica del verso que estás escribiendo. De repente un rima con algo que no tenía nada que ver y tú estás forzada a encontrar una lógica que no habrías encontrado de otra manera, ¿no? Entonces son como pies forzados muy livianitos de sangre, ¿no? Porque a veces vas metiéndote por lugares complejos, tocar, ¿no? Y se amplían los sentidos de lo que estás escribiendo. Tiene esa fortaleza la rima, ¿no? De que te lleva de la mano sin que tú quieras.
Estamos hablando con Verónica Sontek de su último libro editado por Ediciones Libros del Cardo, Hola Ratón con Cola, chao Ratón Colao. Tú dices que también acá hay cosas serias, no solo la rima, que es el juego lúdico, tanto de sonido como también desde el punto de vista de los conceptos, sino que acá hay aspectos más serios que se van colando, como para tomar ahí, colarme de tu, o agarrarme de tu título. ¿Cuáles son esos aspectos que tú dijiste, chuta? Esto es bastante serio, pero bueno, vamos con esto.
Bueno, mira, no recuerdo todo porque no lo tengo en mente completo, pero hay, por ejemplo, temas donde los adultos están persiguiendo a los ratones y tratando de deshacerse de ellos de manera muy violenta, y intervienen los niños, y los niños, la niña o el niño, no me acuerdo, lo que hace es engañar a los adultos para poder salvar a los ratones. Que los ratones luego quieran aprender a leer y quieran aprender a escuchar cuentos, porque la niña se convierte en aliada. Y bueno, terminan en esa complicidad de abuelo y nieto, porque son golosos los dos, ¿no? Entonces comparten la glotonería en el fondo. Y hay otras cosas, ¿no? Hay cosas maldadosas también, ¿no? Como el pobre ratón que estaba haciendo un nido en el tren y guardando cosas, que robaba por todos lados y que lo echan del tren y sale volando, y entonces, bueno, es un fin triste. Hay finales tristes y finales menos tristes. El primero, el del pez y el ratón que están comiendo en un restaurante y que no tienen paciencia de esperar que el mozo les traiga lo que pidieron y salen a comerse un pajarito y pierden los tres, ¿no? Pierden los tres porque hay un gato esperando que también tiene hambre y no espera un mozo y se lo comen los tres, por ejemplo. Entonces pierden tres por la impaciencia, por ejemplo. Ese es un tema serio,
Es muy
el de la
serio.
aprender a tener paciencia para lograr las cosas, porque hoy día todo es apretar un botón y la gente se olvidó que las cosas toman tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas van pasando.
Sí, claro. De hecho,
Ahí.
tú abres con ese, con este poema
Sí.
y termina así nomás con este gato que se lo comió todo. Estamos conversando con Verónica Sonde, que es esta poeta traductora, que nos viene a presentar un libro para niños en torno a los ratones. El título es Hola, ratón con cola. Chao, ratón colao. Y editado por el Libros del Cardo. Y con unas ilustraciones muy realistas, muy sugerentes, de Roberto Galo Arroyo. Oye, Vero, quería pedirte si, no, si tienes, tienes el libro a mano para que nos leas un par de estos poemas.
Tengo aquí.
Me gustaría que sí,
Ya,
que
ha
nos
pedido, tú me
leas.
dices.
No, la verdad es que al contrario, mejor ahí al tuntún que sale a la chunte. Me gustaría que te leyeras un par de estos poemas de este libro, Hola Ratón con Cola. Me gusta el tamaño, me gusta mucho el formato,
Está
lo que
bonito,
tiene
¿sí?
las ediciones Libros del Cardo, es muy bonito, le dieron mucha importancia a las ilustraciones que son buenísimas. No hicieron un libro mínimo, sino que hicieron un libro
Qué
bastante
bonito.
digno, me gusta, están muy bien las guardas, preciosas. No, es un bello libro, ¿eh? Me gustó mucho, así que felicitaciones ahí a todos.
Hagámoslo así. Muchas gracias. Mira, en nombre de todos. Mira, yo leo y tú vas mostrando las ilustraciones.
Ya, pues vamos a ver.
¿Te parece?
Ya.
Porque son demasiado bonitas. Es un trabajo de joyería esto. Cada ilustración como un mes. Así que no es. No es niña. Te voy a leer Sálvese quien pueda, que está en la página 25. Una ratona y su amado ratón vivían juntos en un gran salón. Amaban caminar tomados de la mano y bebían oloroso café moro en grano. Así fue como cada 2 exactos meses nacían ratoncitos blancos y sus heces, que aunque no sabían cómo hablar contigo, saltaban cual ranas alegres entre el junquillo. Mi mamá los ve, los escucha y los huele, y les pega duro con una escoba que duele. ¡Ay! Grita el más gordo. ¡Ay! Canta el más sordo. ¡Ay, ay, ay! Grita mi familia sin mucho recato. ¿Qué haremos mañana con tanto ratón novato? Salta mi abuelo y nos dice, veneno que los hechice. Salta mi abuelo y nos dice, gato, denles que los pise. Salto yo con un enojo y les digo, yo los cuido, son mis amigos. Ratona y ratona ahora salen por mí a cazar y yo, que sé escribir, martillar y planchar, me dedico a contarles cuentos entretenidos de horribles, locos y maravillosos bandidos que surcan el mundo en su portentosa barcaza, salvando a esos ratones que devoran y abrazan. Ese.
Es muy bonito, me gusta mucho.
Ah,
Me gusta
sí,
eso, lo del,
simpático.
bueno, lo del, la reacción familiar y el niño. Ya, y uno el último, el último.
El último, pesadilla.
¿Ya?
Es, no, ¿quieres un último o el último?
No, el que
Hagamos uno
quieras.
amoroso, por Ratona Diva se enamora.
Es
Ese,
bonito.
Ratona Diva se enamora. Ya. Mi amigo, un feo y triste ratón, era gris y heroico como el carbón. Cuando elegante de parranda salía, jugaba con el gato, saltaba y comía. Trepaba el muro, saltaba al techo y nunca y nada se tomaba a pecho. Mas era tan triste y tan requete feo que no lo dejaban ni hacer el aseo. Un día, en la plaza le tocó tragar saliva porque se topó con una guapísima diva. Ni tonta ni perezosa, sola y aburrida, lo miró de soslayo, le movió su colilla, parpadeó encantada, rió avergonzada y el feo y triste quedó en la encrucijada. Ahí mismo comenzó una historia de amor, donde contentas sus colas tocaban tambor. Así fue como el ratón olvidó su tristeza y la diva su enorme y conocida belleza. De pata en pata y de mano en mano pasean dos ratones de bigote llano. ¡Wii, fayayay! Creo que la lengua se me soltó y más no debo hablar porque ratón se enojó. Muchas gracias, Cris.
Está buenísimo, y con el wifi y todo ahí, con el giro chileno. Oye, pero Sonde,
Sí.
muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Ahí hemos estado un poquito con interrumpidas con la señal. De repente se nos juega malas pasadas, pero la verdad es que hemos podido escucharte, incluso escucharte recitar estos poemas de Hola, ratón con cola. Chao, ratón colado. Me encanta también el título, que sigue por el otro lado, digamos. Es un libro para entretenerse, para leer en familia, para poder reírse un rato. Así que gracias por el divertimento y por supuesto también tu talento,
Muchas gracias.
el Roberto Galo Arroyo, la verdad es que se pasó muy bonito, qué dedicación. No, se nota que es un trabajo
Sí,
hecho
es
con mucho
que nos
amor
divertimos. No.
y con cariño, eso es lo que se nota. Yo
Cierto.
veo que es un libro hecho con mucho
Okay.
cariño, así que felicitaciones, Vero. Y te mando un
Es
gran
cierto.
abrazo y felicitaciones
Muchas
por todo tu
gracias.
trabajo, por una cantata enorme que se hizo recién en Valdivia, por tu trabajo también reconocido como traductora. La verdad es que eres una gran, gran, gran artista, escritora, traductora, poeta,
Gracias.
escritora, que la verdad es un gusto poder conversar contigo y dar también a conocer estos trabajos que parecieran que pueden ser menores, porque es de literatura infantil, pero para mí son los mayores trabajos para la infancia, que es nuestro futuro. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa acá en Vuelan las Plumas y ya seguimos junto a Cata Bú, puesto que este libro que será presentado en unos pocos días más en España, bueno, llega también a nuestras librerías en unas breves semanas. Así que no pierdan de vista, escuchen, es la primera entrevista que da Cata Bú en Chile sobre Nadie como tú. Catalina Bú es ilustradora profesional dedicada a la ilustración editorial y publicitaria. Así es como se la presenta en el catálogo Mujeres Chilenas en la Historieta. Su primer libro, Diario de un Solo, editado por Catalonia en el año 2014, fue publicado en México y traducido al portugués y francés. En 2017 inaugura su primera muestra individual llamada Mundo, en la Galería Plop en Santiago y lanza su libro infantil Libro Libre en la editorial Weathers. En el 2018 se invitaba como exponente a la primera Bienal de Ilustración Pictoline y al Gran Salón México en el Museo Tamayo, donde presenta la serie Dibujos de Dibujantes, incluida en su más reciente libro recopilatorio En Blanco. Esto es parte de la biografía
laboral de esta penquista, porque nos falta decir que nació en Concepción y justamente esta conversación se está llevando a cabo desde Concepción y Santiago. Catalina está allá. Me falta decir lo más importante, y es la razón por la cual estamos conversando con ella hoy día, porque ya ha estado en otras oportunidades en Vuelan las Plumas, y es que Catalina Bu está publicando esta semana, la próxima semana mejor dicho, su primera novela gráfica, ¿no? Así como en con todo, o no, bueno, ahí me va a decir si la primera sí o no. Nadie como tú, bajo el sello de una de las más también destacadas editoriales españolas en este género, como es Fulgencio Pimentel. Bueno, te damos una cordialísima bienvenida al programa, Catabú. Gracias por aceptar esta entrevista allí desde Concepción, aquí desde Santiago, para que nos cuentes sobre estas traducciones también de otros libros que se están desarrollando en este momento en Francia y mucho, mucho más, como tu estancia en Angoulême. Pero muy bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien. Estoy en Conce aquí tomando una agüita de manzanilla, así que estoy bien.
Cata, partamos por lo urgente, para que no desplazo lo importante, pero nos tiene que dar tiempo para ir un poco a ese recorrido vital que tú has hecho. Hablemos de Nadie como tú. Esta es una, yo digo que es como la primera novela gráfica, bueno, son más de 140 páginas, 148 si no me equivoco, y bueno, estamos 148 páginas, estamos hablando de una novela gráfica ya de un tamaño, es un relato mayor. Me gustaría que contaras así cómo surgió, cómo llegó a nada menos que a Fulgencio Pimentel.
Bueno, yo conocí la editorial en un viaje donde fui con la delegación chilena del Ministerio de las Culturas a Angoulême, precisamente. Yo nunca había ido a Angoulême. Entonces fue un regalo para mí poder estar ahí y inspirarme sobre todo. Y además conocer a personas como César Sánchez, que es mi editor de Fulgencio Pimentel. Y nada, pues cliqueamos, y que es lo que más, para mí lo más importante cuando uno va a hacer un libro, es tener una buena relación con un editor, porque es una cosa tan delicada y tan personal y tan íntima, y uno tiene que tener una confianza muy grande para poder hacer esta pega que tiene, que a veces puede durar muchísimo. En este caso duró más de lo que yo quisiera, pero tuve súper buena relación con ellos, y yo creo que gracias a que edité con Fulgencio Pimentel, la novela quedó muy distinta. Yo creo que es súper importante decir eso, porque yo creo que yo sola haberla hecho no hubiera sido lo mismo, ¿cachai? Como que tuvo harta pega de edición igual. O sea, más que edición, como fui súper acompañada con la editorial, que tiene un criterio y un gusto que yo admiro muchísimo, y entonces confío muchísimo en su criterio.
¿Qué es Nadie como tú? Lo que presentaste o lo que presentaste a Fulgencio, a esta editorial, que tiene un nombre muy raro, que pareciera que se llamara Don Fulgencio Pimentel, pero no, es la editorial, es César.
Claro, Don Fulgencio.
Sí, pero bueno, hablemos de qué es Nadie como tú, qué es lo que presentaste en definitiva a la editorial. Tú presentaste una idea, presentaste un anteproyecto, la novela ya lista. ¿Qué es? ¿Cómo surgió?
Mira, yo traté de hacerlo todo como debería ser. Leí libros de guión, hice una escaleta, anoté mis ideas. Simplemente para darme cuenta que yo no podía tener ese tipo de metodologías tradicionales, sino que lo único que tenía que hacer era dibujar. Dibujar un poco a lo loco y como intuitivamente. Y así fueron naciendo escenas, ¿cachai? Escenas que en el fondo son una especie de archivo personal, de momentos que van, yo creo, armando una identidad, mi identidad, y donde fui explorando a mi gusto, ¿cachai? Como momentos que siento que de alguna manera para mí generan algo. Me cuesta muchísimo definirlo, porque, como te decía, no hay una metodología como donde yo te pudiera explicar cómo lo hice, porque fue todo muy como sentarme a dibujar y ya, ¿cachai? Como sin ninguna expectativa real, pero tratando de recordar. Yo anotaba cosas en mi teléfono, en mi libreta, como recuerdos, momentos que han pasado, momentos que me pasaron con mi vecina, que es una persona que aparece en el libro, con mi padre, con mis amigos. Entonces fue como la vida, pues, como un poco cómo pasa la vida, que es como que son escenas aleatorias, ¿cachai? Que se van acoplando y ya, y no hay realmente una manera de explicar, no sé, febrero o el 2018, ¿cachai? Como que pasaron tantas cosas y uno puede ir como recordando algunas y de esa manera como resumir un momento, ¿cachai? Es un momento. Entonces, para mí no fue fácil describirle esto a mi editor. Por lo mismo, nunca le mostré un poquitito antes de que le pasé el final. No el final final, pero le mostré ya bien avanzado. Y él me pedía mucho que yo le mostrara lo que tenía, porque era toda una expectativa, era toda una incertidumbre. Pero yo le decía que no le podía mostrar hasta tener un poquito más de claridad, po. Y cuando le mandé el primer manuscrito, ya pude hablar del libro y de ver la situación, cómo podíamos ir encaminándolo, porque todavía era un poquito, no incoherente, pero sí todavía necesitaba como fuerza el libro. Entonces, yo se lo mostré muy avanzado igual.
A ver, estamos conversando con Catalina Catabú, en realidad, que es como, es conocida, esta gran artista chilena, porque la verdad es que este libro es muy impresionante desde muchos puntos de vista. Por cierto, que estamos hablando del objeto libro, por una parte, que está siendo editado con, ya lo decimos, con una editorial que hace y desarrolla proyectos maravillosos desde el punto de vista de la materialidad, del punto de vista del diseño, pero lo que estamos hablando también es justamente de lo que se trata. Acá cuando ella dice así, tan fácil y campante, me puse a dibujar. Bueno, lo que hizo fue abrir su corazón y su intimidad, así a página abierta o a corazón abierto y a mente abierta a todo, porque la verdad es que acá lo que nos lo que y es una puerta lo que hay aquí en la que aparece ella, pero en realidad es la que nos permite ingresar a nosotros los lectores, que es lo que ella ha vivido durante una cierta cantidad de tiempo. Es muy fuerte porque estamos hablando de temas como depresión. Estamos hablando de la soledad, estamos hablando de la muerte, la relación con Nora, con la señora, con tu vecina, en una relación increíble, Cata, maravillosa, desde el punto de vista de que había una persona de tercera edad y que este relato aparece allí como en una segunda línea, ¿no? De narración, en la que uno ve esta relación de dos vecinas, pero una cabra muy joven y que va a ver una mujer que se quiere morir y que finalmente, bueno, ya sabemos, está muy, muy, muy viejita
Claro.
y sola también, tremendamente sola.
Sí, yo creo que el libro habla de varias cosas que son como muy, muy tristes, pero también lo mezcla con la vida misma, que a veces puede ser hasta frívola, como que están pasando cosas complicadas, pero después uno se junta con un amigo y bueno, entonces como que tiene estas dos partes, ¿cachai? Como que se acompañan entre algo completamente profundo. Y bueno, después no sé, uno sale a caminar y cambia, ¿cachai? Cómo se van como solapando las cosas sin ninguna narrativa, pero sí se va acoplando la vida, ¿cachai? Y claro, tiene varias. Bueno, la acompañar a una persona en su muerte, como fue mi vecina, que bueno, ella estaba totalmente sola, sí. Y yo la encontré así, pues. Yo la encontré en sus últimos días y la acompañé. Para mí no fue nada raro porque mi mamá es enfermera y mis papás siempre han trabajado en salud pública y todo, entonces yo siempre he tenido como, para mí eso es muy natural, pero sí es fuerte ver a alguien en ese momento, como en el último momento, porque sobre todo uno empieza a pensar en uno, po, o como en cómo será cuando son los últimos días, ¿cachai? Entonces son temas súper heavy, pero también están mezclados con el día a día, con la cotidianidad, con, no sé, pues, como cosas que a mí me gusta registrar y cosas incluso lindas, como, no sé, sentarse en el parque a tomar el fresco, ¿cachai? Como tiene una cadencia súper lenta, igual el libro, es muy contemplativo, ¿cachai? Y sobre todo no entrega tanta información, siento yo. Como que tiene mucho de que uno tiene que verlo y sacar conclusiones y entender que es muy fácil de entender, pero creo que dejé muchas cosas como para la interpretación, que eso me
Bueno,
gusta
ahí
mucho.
esa es la ahí está lo que completa el lector, ¿no?
Eso me
Cuando pasa.
gusta.
Por eso, claro, a mí me llegó y me tocó, porque bueno, fue la lectura que hice yo. En definitiva, yo creo que el libro dice muchísimo. Lo que pasa es que deja abierta la interpretación, pero que no quiere decir que no haya interpretaciones, están
Claro,
ahí.
sí,
Son
po.
múltiples. Y claro, y van a resonar en el lector en la medida, según su experiencia vital, según su modo de ver de ver la vida. ¿Cómo fuiste? Porque tú decías, ya le mostraste al editor ya cuando estaba más o menos listo, o como bien avanzado, digamos. Ahí es interesante esta decisión tuya de qué tomar, qué no tomar, y de qué manera ir contándolo. La verdad es que lo que yo veo, yo no soy una experta en esto, sí me dedico a esto, sí. Pero tampoco uno puede, yo voy a andar ponderando. A mí lo que puedo decir es que el libro es espectacular. Eso es lo que a mí, primero, desde el punto de vista estético, de los que estamos hablando como producto, si es que hay que decirlo de esa manera, pero también desde el punto de vista humano, es un libro que me ha dejado tremendamente sorprendida. Nada, me hizo llorar. Hay una hondura, hay una humanidad muy, muy grande en este libro. Yo creo que así como lo cuenta Catabú diciendo, no, mira, en realidad no quería por acá, solamente son cosas que pasan. Sí, hay cosas que pasan, pero uf, contarlas y de manera tan simple no es fácil. Y ese es, bueno, y yo creo que por eso creo que es un libro mayor, en este sentido, sobre todo en tu propio recorrido. ¿Cómo lo sientes tú, este libro, Cata?
Mira, yo como que es raro porque suena como una especie de humildad, pero más que humildad es que cuando, si pienso demasiado lo que estoy haciendo, si estoy analizando mucho lo que estoy haciendo, probablemente me empiece a caer mal yo misma. Entonces trato, mientras lo hice, trataba de hacerlo a pulso, pero te confieso que mientras lo hacía no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Solo sentía que tenía que seguir. Y seguir, y seguir, y seguir. Y se me ocurrían escenas y se me ocurrían cosas y lo iba pensando, lo iba dibujando. Pero trataba de no. Traté de hacer mucho eso de que el dibujo no está. No tiene que ser al mismo tiempo del análisis. ¿Cachai? ¿Sí? Porque en el momento en que se juntan, o yo me frustro, o me contaminan las expectativas. Entonces lo fui haciendo como a escondidas de mi propio juicio y también con las ganas de no explicar todo. Por eso el libro yo creo que se aleja un poco de la historieta clásica que tiene una cadencia y una narrativa súper como que te llevan de la mano, pues como el año, no sé cuánto pasó esto. O sea, yo podría sacarle todos los textos y ponerle otros textos mucho más explicativos y el libro tendría otra manera de leerse. Pero esa no era mi intención, ¿cachai? Como alejarme un poquito de esa forma de narrar en el cómic que muchas veces es útil porque uno entiende absolutamente todo, pero quería saber también qué es lo que pensaban las personas. Y para mí en ese sentido el libro como que todavía no está terminado porque quiero saber qué sienten las personas al leerlo, ¿cachai? Y entonces para mí este espacio que está, por ejemplo, hablarlo contigo es la primera persona con la que lo hablo fuera de mi editor. Es la primera entrevista que hago y ahora me voy a España, lo voy a presentar, me están llegando opiniones y yo estoy escuchando porque me interesa mucho saber, yo creo que el libro uno lo hace, uno hace un mensaje, uno tiene una urgencia y después cuando llegan los lectores completan la obra. ¿Cachai? Entonces estoy escuchando ahora estoy escuchando y tampoco quiero contarlo todo, quiero como que existan distintas miradas, ¿cachai? Y que todas sean verdad y todas sean reales y todas armen la narrativa del libro al final.
Catabú, ¿de qué manera te permitió, te abrió, bueno, el hecho de haber estado en Angoulême? Nosotros nos conocimos ahí, en esa feria. Yo también era mi primera vez en Angoulême. Creo, para mí fue una experiencia radical. Es decir, fue, entendí de qué iba esto, porque
Totalmente.
creo que es a pesar de que no es una feria a las que yo suelo ir, como me estoy partiendo este viernes a Bolonia, que son,
Otra
viste,
cosa.
como, son los mainstream, así como que uno va a estas enormes ferias. Angulema, a pesar de que no es ese tipo de feria, sino que se hace en un pueblo chico. Chico, entre comillas, pero sí es un pueblo pequeño en Francia, pero donde va toda la industria editorial gráfica del mundo se reúne.
Del mundo.
Es impactante. Y bueno, nosotros nos conocimos ahí y tú también estabas mirando ahí, conociste a tu editor, imagínate, ¿cómo influyó ese viaje? Porque también creo que después te quedaste en una residencia allá, porque eso también es una, no sé si o te quedaste más tiempo, ¿cómo fue
No
todo
la he
eso?
hecho. No, yo me quedé en Madrid, pero no he hecho la residencia. Pero para mí Angoulême
Ah.
también fue un antes y un después. Bueno, primero que nada, porque fue justo antes de la pandemia.
Bueno, fue la
Entonces.
última feria que se hizo antes de la pandemia, porque venía, la siguiente era Bolonia y ahí se suspendió, ahí se cerró el mundo.
Así es, entonces quedó como en nuestro imaginario esa feria. Y para mí fue lindo porque por miles de razones, además de conocer a mi editor y por entender que había como todo un mundo de cómics que salían más aún de la norma, ¿cachai? La primera vez que yo sentí eso fue cuando era más chica, cuando estaba estudiando, cuando hice mi tesis, y por eso hice el diario Un Solo, porque dije, yo puedo hacer este tipo de cosas, no necesariamente tienen que ser de superhéroes o dibujados increíbles, pero igual el diario Un Solo como que transita por un lado como, no sé si la palabra es tímido, pero yo creo que ahora sí me atreví a hacer cosas más personales, hablar más de mí o exponerme. Porque vi, por ejemplo, en Angoulême que habían miles de maneras de dibujar, ¿cachai? Y imagínate, yo hubiera ido a Angoulême a los 14, no sé, tal vez hubiera tenido miedo hasta hace mucho menos, o sea, no hubiera tenido miedo, ¿cachai? Como que ver referentes así tan diversos, o sea, ver que había tanta diversidad en el cómic, para mí fue, no, me cambió la vida, ¿cachai? Porque uno en Chile, bueno, ahora las cosas han cambiado mucho, pero cuando yo empecé a ser dibujante, no habían tantas referencias de personas que dibujaran, que se fueran en volás, ¿cachai? Como que hablaran de cosas raras y que el libro de repente te dejara como, no sé si me gustó o me confundió, si lo entendí, pero wow, ¿cachai? Como esa sensación, que a mí me encanta eso, y que bueno, los autores de Fulgencio Pimentel tienen mucho eso, que tú leís la guay y es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no sé si me gusta o me encanta, o no sé, pero me siento rara y me encanta esta sensación, ¿cachai? Y esa valentía, yo acá en Chile no me daba miedo, po, no me atrevía, pero para mí Angoulême ver que habían miles de mujeres, sobre todo, que dibujaban rarísimo y que hacían sus cosas y le importaba una raja, fue súper inspirador, ¿cachai? Súper
Qué
inspirador ver esa diversidad.
bueno escuchar a Catabú. Oye, es un libro que está escrito verdaderamente de pe a pa, de principio a fin, con tu mano, hasta los créditos, todo, todo. Y es muy lindo porque tiene una territorialidad, así como que está anclado. Catalina Bú, Concepción, Chile. Ahí hay un gesto muy bonito también. ¿Cómo se da esa artesanía,
Yo
Cata?
creo que eso se lo doy mi crédito al, se le doy el crédito a mi editora, César, porque de verdad yo lo que te digo, mucha libertad y todo, pero igual hay momentos en que yo siento miedo de tomar esas decisiones. Y yo creo que yo no me hubiera atrevido a hacerlo tan artesanal. Tal vez yo hubiera caído en la norma de hacerlo mucho más digital, ponerle letras digitales, ¿cachai? No sé por qué, porque uno no dice, ay, no sé, se complica, pero él dijo, no, nos vamos a atrever y va a ser tal cual. Ese tipo de detalles fueron propuestas de él, como con mí, yo se lo mandé en unas hojas y él me dijo, mira, aquí debería ir a esto. Él tiene una cosa muy intuitiva con la edición, casi como trabajar. Fue un trabajo como, no sé si ocupar la palabra esotérico, pero fue súper como, yo creo que esto debería ir acá, siento que esta, ¿cachai? Como él se tomó muy en serio su trabajo, fueron reuniones larguísimas. Entonces yo creo que la artesanía y la sinceridad que le da la edición, que eso es súper importante, como no es solamente los dibujos y meterlos e imprimirlos, sino que todo el tema del diseño editorial hace que el libro, o sea, es gran parte de la misma narrativa del libro. ¿Cachai? Que es como agarrar el cuaderno, es como haberle pillado el cuaderno a alguien que está haciendo cómic de su vida y intrusiarle sus cosas, ¿cachai? Como es como algo
Sí.
demasiado personal, íntimo, como me encontré este libro por ahí que era de alguna persona y en su intimidad, ¿cachai? Y eso se lo da la edición, totalmente.
Hablemos del título, así una línea, porque Diario de un Solo, cuando que es tu primer libro, y así como que te diste a conocer, es un título espectacular. Ya ese
Es
título
raro.
ya me llamaba la atención. Y
Ah,
este
como
Nadie,
mal.
sí, claro, pero bueno, ahí hay algo. Tú tienes una cosa con los títulos bien interesante. Y este Nadie como tú. ¿Cómo llegaste a este
Okay.
título? ¿Habían otras posibilidades? ¿Cuándo el título estuvo del principio? ¿Cómo surgió?
El libro, mientras estuvo en mi carpeta, de dibujos, se llamaba ¿Quién es ella? Y de hecho ese fue el nombre con el que yo postulé al fondo de creación, que fue anónimo. Y bueno, esa es otra de las razones por las que yo pude hacer este libro, fue porque postulé a un fondo de creación del Ministerio de las Culturas y las Artes. Nadie como tú, no sé, salió en una conversación, yo creo que por varias cosas. Primero, nadie está separado del como tú. ¿Cachai? Está arriba. Entonces es como si tuviera en mi mente una coma. Nadie como tú. ¿Cachai? Porque en el fondo es la historia de una persona y yo creo que
Es de
en
nadie.
parte que es de nadie, ¿cachai? Que es, o
O
cualquiera,
de
de cualquier
todos.
parte. No, claro, como que es nada. No es nadie la persona que está ahí. Y también tiene que ver mucho con lo que en mi mente, mientras la historia de la señora, por ejemplo, y la historia del caballito. Son vidas que a veces parecen insignificantes, ¿cachai? Y cómo uno constantemente lucha en tener una vida que no sea insignificante, ¿cachai? Haciendo sus cosas, así sea un libro, así sea un caballito, así sea lo que sea que uno haga para que la vida sea un poco más especial, para nunca acordarse que en verdad somos insignificantes, ¿cachai? Y somos un momento muy breve y no sé, la gente a veces como ella, como la señora se muere y la vida sigue, ¿cachai? Como que tiene mucho que ver con eso. Entonces, el nadie como tú es algo que uno le dice a alguien para no hacerlo sentir insignificante, ¿cachai? Nadie como tú, te hace sentir especial así, pero es una especie, no sé si una mentira, pero tiene que ver con eso también. Entonces, era un juego.
Yo me quedo con esta imagen, por lo menos se la cuento a quienes nos están escuchando, de esta Catalina asomándose, entrando a un lugar, y en realidad es ella entrando a nuestras vidas. Ella está entrando acá a un departamento, a un mundo, y bueno, es ella la que se asoma también a lo nuestro, pero permitiéndonos entrar a su propio mundo. Te vas ahora, esta semana, a presentar el libro a España. Te felicito, Catalina. La verdad es que eres, sin duda, como el mismo libro lo dice y en la contraportada, una de las más grandes e importantes artistas. Yo no voy a decir latinoamericana, no lo voy a, aunque tú digas Concepción, Chile. Yo voy a decir del mundo, porque ya tu obra ya se está traduciendo, se ha traducido muchos idiomas. Tú eres ya una artista internacional. Te deseo que la verdad es que tengas una linda gira. Disfrútala. También estás ahí con cosas familiares medias tensas, pero menos mal que ya resolviéndose, como la
Sí,
vida
menos mal.
misma, como
Así
la
es.
vida misma. Así que ya es tiempo ahora para ti,
Muchas
que
gracias.
disfrutes, que recibas, que sea un viaje hermoso, que te sea leve. Y muy abrigadito, muy rico, porque te lo mereces, porque la verdad has hecho un trabajo gigante, te has expuesto, has abierto, pero y es lo que hace un artista, exponerse para poder manifestar y con eso también compadecernos a todos, entre todos. Y este libro sí permite esa compasión. Así que muchas gracias y felicitaciones.
Muchas gracias, Vivi. Siempre es un gusto hablar contigo. Tenías una energía increíble, así que muchas, muchas gracias.
hasta acá nuestra entrega en el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos felices en este día 1 de marzo. Estamos iniciando este mes. Nosotras ya nos vamos a Bolonia. La próxima semana vamos a tener conversaciones desde allá. Así que vamos a partir con nuestro periplo internacional este año en una de las ferias más importantes del mundo como es Bolonia. La verdad es que estoy muy contenta con el programa en el día de hoy. Verónica Sondek y Katabú son dos grandes entrevistadas y también grandes artistas de nuestro país, y es un orgullo, la verdad es un honor para nosotros tenerlas en Vuelan las Plumas y poder compartirlas con ustedes. Espero disfruten, recuerden que tenemos en Spotify, tenemos todos nuestros contenidos, así que pueden ahí nuestro podcast y pueden escucharlo cuando quieran, no necesariamente a través de Radio Universidad de Chile, como lo están haciendo ahora a las 5 de la tarde. Así que para que compartan, para que vayan a Spotify, si les gustan nuestras entrevistas y las compartan con otros, manden el link, es la manera de poder hacer cultura en nuestro país y hoy día, cuando son momentos tan difíciles para poder compartirla, son momentos tan complejos, puesto que ya sabemos la cultura es el vagón de cola, así que nosotros hacemos de que ese sea el primer vagón, nosotros tenemos a nuestras artistas allí, en primera fila. Muchas gracias por su cálida sintonía, que tengan un maravilloso mes de marzo y nos encontramos la próxima semana desde Bolonia, Italia.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be